Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Anita Bryant es una cantante y activista política estadounidense, cuyos mayores éxitos se sitúan en los primeros 5 años de la década de 1960. Fue célebre por su campaña Salva a Nuestros Niños, contra una ordenanza del estado de Florida que otorgaba el acceso de los homosexuales a puestos de trabajo y cargos públicos. Con ella escuchamos Rosas de Papel.
Condonaciones en trámites mortuorios de personas que fallecieron por COVID-19. Infectados del nuevo coronavirus, 4 oficiales de Protección Civil en Villa Guerrero. Inician con la aplicación de 250 dosis de vacuna COVID-19 en la región norte. El biológico contra COVID es seguro y eficaz para prevenir la infección de SARS-CoV-2, aseguran en la Secretaría de Salud Jalisco. La pandemia no debe obstaculizar el cuidado de la salud mental, señala experto. No se pierda Señal Tecnológica. En esta ocasión hablamos de perfiles digitales más solicitados durante la emergencia sanitaria. ¿Cómo está? están? Buenos días y bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. En esta mañana les saluda en el micrófono Lupita Arceo, en ausencia de Ana Cristina Pinedo, pero les hacemos extensivos sus saludos y también de quienes integran este espacio informativo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Esperamos que usted pueda estar ya enlazado a esta transmisión y que de manera conjunta nos acompañe y conozcamos la información que hemos preparado para este día 14 de enero ya de 2021. Un saludo muy especial a quienes nos escuchan a través del 104.7 de frecuencia modulada y también para quienes nos sintonizan en la página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Bienvenidos todos y comenzamos con los detalles de la información. A partir de hoy, precisamente, en el estado se condonarán algunos trámites para la disposición final de cadáveres que fallecieron por el nuevo coronavirus. Gonzalo, buenos días y adelante con esta información.
¿Qué tal, Lupita? Un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comento que a fin de no afectar la economía de las familias de personas que fallecen por COVID-19 en Jalisco, desde el Congreso del Estado se aprobó la iniciativa para que se puedan condonar hasta el 100% de diversas actas en las que se incluyen inhumaciones, cremaciones y demás supuestos necesarios para la disposición final de los cadáveres derivados de la pandemia por el nuevo coronavirus, comentó a este medio Gustavo Macías Zambrano, diputado local por el Distrito 1.
Se busca que los municipios y el Estado puedan condonar los gastos que tienen que ver con los trámites ante el registro civil cuando fallece una persona por COVID. ¿Qué son esos trámites? Es la inhumación, puede ser la disposición de las cenizas, puede ser el tema de exhumación también, en algunos casos, para retirar un cadáver y poner otro, los temas de actas de defunción, todo lo que implica de gastos para atender el fallecimiento por desgracia de una persona por COVID, estamos buscando que se pueda condonar el 100% de el costo de estos trámites ante los ayuntamientos y también ante el Estado. Ya prácticamente es un hecho. Hoy lo que les estamos pidiendo es que se adhieran los municipios del Estado.
La iniciativa se presentó en calidad de urgente el 12 de enero del presente año. Se aprobó y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día de ayer para que a partir de hoy entre en vigor, y el diputado comparte los detalles para hacer válidas las condonaciones.
Con el simple certificado de defunción, que es el documento que expide el médico que lo atendió, el último médico o el hospital donde la persona estuvo internada, es un documento que distribuye la Secretaría de Salud entre los hospitales y también en las oficinas del registro civil, y que es indispensable ese documento para poder levantar el acta de defunción. Con solo ese documento, donde se haga constar y se hace constar en ese documento, el médico lo certifica, el motivo del fallecimiento de la persona, esa es la única prueba que necesitarán aportar los familiares.
Macías Zambrano agregó que son momentos difíciles en donde las familias se han visto afectadas en muchos sentidos. Invitó a que no se dejen de lado las medidas para prevenir el nuevo coronavirus y evitar una fatalidad.
Por desgracia, estamos viviendo una situación alarmante en el Estado. Estamos viviendo los peores días en cuanto al número de fallecimientos que se han estado generando. Van más de 6,000. Hasta el día de ayer en el estado, y insisto, por desgracia, pues la pandemia no cede, al contrario, cada día se está incrementando, a pesar de las medidas que se han estado tomando, cada día se ha estado incrementando el número de enfermos y también, insisto, una desgracia, el número de fallecimientos, y por lo tanto, pues las familias están viendo con la necesidad pues de generar estos gastos que pueden ser los mínimos, esos gastos en relación a todo lo que conlleva la enfermedad.
El decreto aplicará para todo el estado y consistirá en condonar el pago de actas de registro civil, inhumaciones, exhumaciones, cremaciones, introducción de cenizas y todo lo relacionado con los procedimientos para dar sepultura a las víctimas, concluyó. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo. Así está la situación en el caso muy puntual del estado de Jalisco. Un apoyo que se suma también a estas otras estrategias que se dictaron ya desde hace algunos meses a nivel nacional y, bueno, pues estas alternativas para quienes están pasando por esta situación tan complicada. Y como bien lo comentaba el funcionario, pues no es únicamente esta situación de los trámites previo a la defunción, perdón, de los familiares. Bueno, pues está también, por supuesto, esta batalla que enfrentan contra la propia enfermedad, los costos que les genera, porque a pesar de ser atendidos en un sector público, también esto implica pues algún otro tipo de dinero que se tiene que cubrir, de costos, pues, y esta situación que también se está presentando de manera muy recurrente es que en una sola familia fallecen varias personas. Entonces, esta es una alternativa más. Se aprueba ya en Jalisco esta iniciativa, ahora ya es aprobada, y a partir entonces de esta fecha entraría en vigor y es para todos los municipios del estado, ¿cierto?
Así es, Lupita, como bien lo comentas, se presenta en calidad de urgente prácticamente hace 3 días, el día de ayer se aprueba y hoy pues entra en vigor, y como bien lo comentas, es para los 125 municipios de Jalisco. Hoy deben estar armonizando ya esta ley o este decreto. Entonces, pues ahí habría que ver, ¿no? Y habría que checar que los municipios, al menos por ejemplo los de nuestra región, la puedan poner en marcha a partir del día de hoy. Y pues recordarle a nuestra audiencia que estas condonaciones se deben realizar en el caso, obviamente, nada más, y es exclusivo para personas que fallecieron por COVID-19. Ya lo escuchábamos, pues se tiene que presentar, el familiar tiene que presentar el acta de defunción donde se especifique que la persona falleció por esta enfermedad para que se pueda hacer válida la condonación. Y además, como bien mencionabas, pues bueno, hay otros apoyos. Mirábamos ya también por parte del gobierno federal, donde se está dando un apoyo económico también para las personas que fallecen por COVID-19, en este caso los familiares, para que puedan cubrir los gastos funerarios.
Muy bien, Gonzalo, pues si usted que nos está escuchando tiene interés de conocer más a detalle sobre este decreto y cómo va a estar operando efectivamente en cada uno de los municipios, bueno, pues podrá acudir sin duda alguna a los palacios municipales y de requerirse, que ojalá fuera que no, dadas las condiciones en las que se está otorgando este apoyo, pues ahí puede solicitar mayores informes. Te agradezco, Gonzalo. Nosotros tenemos que hacer un corte de estación, pero al regreso pues seguiremos hablando sobre esta enfermedad, el comportamiento que sigue teniendo entre los habitantes de la zona norte y también esta esperanza que llega para la región, de acuerdo a lo señalado por el propio director de la región sanitaria, valga la redundancia, sobre la aplicación de la vacuna que se espera los proteja de esta enfermedad. No se despegue, estamos de regreso en un breve instante. Al regresar, infectados de coronavirus, 4 oficiales de Protección Civil en Villa Guerrero. Inician con la aplicación de 250 dosis de vacuna COVID-19 aquí en el norte de Jalisco.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 14 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eufrasio, Félix y Fulgencio. En 1784 es publicado el primer número de la Gaceta de México, de Manuel Antonio Valdés, pionera de las ediciones oficiales en el país. En 1866, en México, se funda el Conservatorio de Música con el apoyo de la Sociedad Filarmónica Mexicana. Entre sus directores destacan Julián Carrillo, Carlos Chávez, Manuel M. Ponce y Blas Galindo, entre otros. En 1898, muere el escritor y matemático británico Lewis Carroll, célebre por su obra Alicia en el País de las Maravillas, con la cual adquiere fama internacional. Nace el 27 de enero de 1832. En 1920 nace el compositor y cronista Salvador Chava Flores, cuyos temas reflejan la idiosincrasia del mexicano. Asimismo, retrata la cultura popular y costumbres de México. Muere el 5 de agosto de 1978.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con un centavo y se vende a 20 pesos con 9 centavos. El euro se compra a 23 pesos con 42 centavos y se vende a 24 pesos con 26 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Les compartimos ahora que la transmisión activa del nuevo coronavirus incrementa el riesgo al que de por sí están expuestos los oficiales de Protección Civil. 4 de los 20 adscritos a la unidad estatal en Villa Guerrero han dado positivo a esta enfermedad, así lo precisa su primer comandante, Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
Es lamentable lo que está pasando en Villa Guerrero, porque después de una fiesta se incrementó la cantidad de contagios. Y bueno, así como le está pasando a las personas, pues también le pasó a mi personal. Yo llevo 4 casos positivos en lo que es mi comandancia, pero también algunas de las esposas de mis oficiales, de otros que no están con días, también salieron positivos. Entonces, tenemos un resguardo de ellos, ellos no se presentan a laborar. Tenemos el caso de un oficial que tiene problemas de asma, es hipertenso, entonces lo tenemos resguardado en su casa, que no se presente a laborar tampoco. Esas son las circunstancias que estamos viviendo aquí en las instalaciones de nuestra base en Villa Guerrero.
A partir de la confirmación de los casos y para cortar la cadena de transmisión, aislaron al personal infectado e intensificaron las acciones de prevención al interior de la comandancia, señaló el entrevistado, quien también habló de la condición de salud en la que se encuentran sus oficiales.
Tengo la fortuna de tener oficiales jóvenes, fueron un tanto asintomáticos. Los síntomas que presentaron fue el perder el gusto y el olor, por eso nos dimos cuenta. Nada más una sola persona de los 4 se le complicó un poquito, pero no tan grave. Gripa, dolor de cabeza, de articulaciones, dolor de espalda, diarrea. De hecho ya regresó a trabajar, ya pasó sus 14 días de que le marca la cuarentena, ya está laborando.
El confinamiento de los elementos infectados redujo el número de oficiales disponibles para atender las emergencias que se susciten en la región, y aunque tienen la posibilidad de solicitar apoyo a sus homólogos en el estado, Hernández Arbizu afirmó que han logrado sortear la situación.
Nosotros desde que inició la campaña tenemos algunos cursos de capacitación, damos asesoría personal, nos equiparon con equipos especiales, son overoles que nos permiten aislarnos con su careta y mascarillas especiales para protegernos, guantes y demás, porque hoy en día con el tema de la pandemia activa, para nosotros cualquier tipo de accidente, volcadura, choque donde haya lesionado, tenemos que tratarlos como que tuvieran COVID, aunque no tengan COVID, para asegurar que el personal no se vaya a contagiar. Entonces, por ese lado no hemos tenido problemas porque con anticipación fuimos preparados y se está brindando la atención de las emergencias de manera protegida, ¿no?
El escenario epidemiológico que prevalece en Villa Guerrero los obliga a continuar con las medidas de prevención al interior de la comandancia, pero también a extremar cuidados para no volver a infectarse, así lo enfatiza el primer comandante de Protección Civil.
No estamos muy atentos a lo que está pasando en el pueblo, porque se tiene que romper la cadena de contagio en mi base, pero también ellos en lo particular en la familia. Los contagiados tienen que romper la cadena de contagio que ellos tuvieron, es decir, ver con quién practicaron, con quién se reunieron y monitorearlos y hacerles las pruebas. Hay un promedio en lista oficiales de gente que sí va y se atiende de más de 70 personas contagiadas, pero lo más lamentable son los fallecidos, ¿no? Que andamos hablando de un número de más de 25, entonces es preocupante.
Hernández Arbizu lamentó el rumbo que está tomando la emergencia sanitaria en esta región, no solo por el aumento de casos, también por el registro de defunciones que cada vez es mayor. No hay condiciones para bajar la guardia, reitera el comandante. Así están las cosas al interior de esta base en Villa Guerrero, 4 de los 20 elementos de protección civil han dado positivo a la enfermedad. Obviamente se ha requerido de su confinamiento y esto pues ha traído otro tipo de implicaciones en cuestiones laborales, que de acuerdo a lo que se nos informa, no se han dejado de atender ningún reporte, pero bueno, pues sí los ha obligado a tener un rol de trabajo de forma diferente y a extremar estas medidas de prevención, puesto que aunque se logre cortar la cadena de transmisión al interior de la comandancia, la actividad o, mejor dicho, esta circulación del virus que está de forma activa en el municipio, evidentemente incrementa el riesgo a una reinfección que sabemos que es posible, pero también a una infección del resto de los oficiales que no han presentado sintomatología al respecto. Esto es con relación a Villa Guerrero. Ahora quisiera compartirles que 250 personas adscritas a la Secretaría de Salud Jalisco que laboran en los hospitales comunitarios de Colotlán y Huejuquilla, atendiendo a los pacientes infectados de COVID-19, recibieron las primeras dosis de la vacuna que se espera los proteja de la enfermedad, un hecho de vital importancia, aseguró el director de la Región Sanitaria 1 Norte, el médico Guillermo Isla Huaca Álvarez.
Hoy es un día importante para nosotros, es un parteaguas en esta pandemia, el poder contar con esta vacuna para nuestros compañeros trabajadores del sector salud que están en la primera línea de batalla y que, pues bueno, día a día han combatido también ese riesgo de poderse infectar. Hay que comentar que, pues bueno, inicialmente tenemos estas 250 dosis que hoy tienen ya nombre cada una de ellas conforme a ese listado y que ya en una segunda fase también en conjunto con la vacunación que se va a abrir a adultos mayores, el resto del personal del sector salud va a ser vacunado.
La vacunación representa una esperanza en el combate de la enfermedad, pero también genera temor entre los candidatos a recibir el biológico por los efectos adversos que podrían desencadenarse, complicaciones para las que también están preparados, apuntó el director.
Se expusieron inquietudes, inclusive la situación propia en la que el personal no la quiera recibir, que se tiene preparado el instrumento para que exprese esa negación a la vacuna. De momento puedo decirte que de los listados que tenemos nosotros, ninguno de ellos ha manifestado negación a aplicarse la vacuna, pero sí vamos a seguir de cerca ese protocolo de seguridad, muy pendientes de algún tipo de reacción que se pudiera presentar para darle al personal la atención necesaria.
De acuerdo con la dinámica de aplicación establecida por la autoridad estatal, además de los médicos y enfermeros, en la primera fase de aplicación se priorizó al personal de intendencia y choferes que permanecen en la primera línea de batalla, señaló la máxima autoridad sanitaria en esta zona, quien se dijo complacido porque haya llegado esta vacuna a la región.
Cuando recibimos la noticia fue un gusto enorme, hemos vivido meses muy complicados en todas las áreas, no solamente en las áreas hospitalarias, sino también en la atención que hemos estado brindando en primer nivel en toda la zona. Nos ha preocupado bastante el personal de salud, hay personal de salud agotado, cansado emocionalmente. Vivir con ese temor, con ese riesgo de poderse contagiar, hoy en día tenemos esta vacuna que sin duda, pues bueno, llega a fortalecer nuestras primeras líneas de batalla contra COVID-19 y hoy en día, pues bueno, estamos recibiendo este gran avance de la medicina moderna, tecnológica.
Con base en lo planeado, la próxima semana esperan recibir el biológico restante para vacunar a la totalidad del personal de salud en la región, adelantó el funcionario. Comentar también con nuestra audiencia que esta medida que han optado o que han utilizado, mejor dicho, esta dinámica de aplicación, pues será en tres fases. En la primera, que comenzó el día de ayer, se vacunó a personal solamente de estos dos hospitales, de Colotlán y Huejuquilla, dado que son los únicos que tienen un área COVID y se vacunó exclusivamente a quienes atienden pacientes, ya sea sospechosos o confirmados a esta enfermedad. La próxima semana, de acuerdo a lo que ellos han planeado y se les ha informado, se podrá recibir un lote más de vacunas y estas serían aplicadas ya al total del personal de salud que labora en la región, obviamente en el sector público, y posteriormente pues se seguirá con esta dinámica de aplicación que también se ha anunciado a nivel federal, donde habrá grupos prioritarios y esto se espera se vaya desarrollando durante los próximos meses. Por lo pronto fueron 250 dosis que llegaron aquí a la región, la misma cantidad que fueron aplicadas, insistimos, al personal que labora en los hospitales comunitarios de Colotlán y Huejuquilla. Tenemos nosotros que hacer un segundo corte de estación, pero regresamos para compartirles más información.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Síguenos en Twitter, arroba XHUGC.
Ver películas de zombies, el mejor entretenimiento para la pandemia. Si bien muchas personas disfrutan al ver este tipo de películas, viéndolas únicamente como un placer culpable, es posible que no se den cuenta de que sumergirse en la ficción les ha preparado mucho mejor para la realidad que sobrevino en 2020 y con la que continuamos en 2021, sobre la pandemia de COVID-19. Así lo atestigua un equipo de investigadores de la Penn State University y cuyas conclusiones han sido publicadas en la revista Personality and Individual Differences. Al parecer, disfrutar tanto películas de zombies como de distopías apocalípticas nos puede haber preparado bastante mejor para la realidad de la pandemia de COVID-19 en la Tierra, en comparación con las personas que no disfrutan de este tipo de entretenimiento audiovisual. Mi última colaboración de investigación fue única en el sentido de que mis colegas querían identificar factores más allá de la personalidad que contribuían a la preparación psicológica y la resistencia de las personas frente a la pandemia, explicó John Johnson, profesor emérito de psicología en Penn State y líder del trabajo. Después de descartar las influencias de la personalidad, que en realidad eran bastante fuertes, descubrimos que cuantas más películas sobre zombies, invasiones alienígenas y pandemias apocalípticas había visto la gente antes de la COVID-19, mejor se enfrentaban a la pandemia actual, aclaró Johnson. Este tipo de películas aparentemente sirve como ensayo mental para eventos reales. Las historias no son solo entretenimiento, sino preparación para la vida. Los investigadores diseñaron una encuesta que probaron de forma piloto y luego distribuyeron la versión final a 310 personas a través de una web. Los participantes indicaron hasta qué punto eran entusiastas de los géneros de terror, zombies, thriller psicológico, sobrenatural, apocalíptico, postapocalíptico, ciencia ficción, invasión alienígena, crimen, comedia y romance en el cine y la televisión. A continuación, se les preguntó a los participantes sobre la experiencia pasada y presente y el interés en películas que trataban explícitamente de pandemias. Lo que descubrimos fue que las personas que vieron ciertos tipos de películas parecían haberles servido de ayuda durante la pandemia, dijo Johnson. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos con señal informativa. Es momento de conocer ahora la estadística que se tiene del nuevo coronavirus a nivel estatal, pero también en esta información que emite la Secretaría de Salud, nos comentan que el biológico que se está aplicando para esta enfermedad es seguro y eficaz para prevenir la infección. Adelante, Gonzalo, con estos detalles.
Gracias, Lupita. Jalisco comenzó a aplicar este día, la vacuna contra el SARS-CoV-2 a personal de salud que trabaja en la atención directa de pacientes con COVID-19 en 46 hospitales del estado. Se trata de la vacuna de Pfizer-BioNTech, la cual ha sido avalada por autoridades sanitarias internacionales y federales por su seguridad y eficacia en la prevención de contagios de esta infección respiratoria. De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud, la protección que ofrece esta vacuna contra el coronavirus es del 95%, y en cambio, las reacciones adversas graves son prácticamente nulas. La vacunación puede causar efectos secundarios que son considerados menores y pasajeros, tales como dolor en el lugar de la inyección, el brazo e hinchazón local. Esta vacuna requirió para su transportación del lugar de producción a nuestro país de un sistema de ultracongelación. Sin embargo, una vez distribuida a los 32 estados, este ya no se requiere y puede puede mantenerse en la red de frío convencional de los hospitales hasta por 5 días. Este plazo no se agotará, pues la meta estatal es aplicar el primer lote de 24.375 vacunas recibidas en Jalisco en 72 horas, según lo han informado las autoridades de la Secretaría de Salud Federal y Estatal. La vacunación comenzó con el personal de salud por ser el grupo más expuesto a contagios del coronavirus, especialmente quienes laboran en las áreas COVID. Los hospitales son el lugar número uno de riesgo de contagio. Proteger a este personal es un compromiso y un reconocimiento a su esfuerzo y permitirá seguir contando con su apoyo a toda la sociedad que será vacunada paulatinamente en los próximos meses. En tanto se logra la vacunación en todas las personas mayores de 18 años que viven en el estado, deben seguirse las medidas preventivas ya conocidas, usar cubrebocas adecuadamente, evitar lugares cerrados y aglomeraciones, permanecer por corto tiempo en espacios públicos, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcoholado al 70%. Si se presentan síntomas como tos persistente, dificultad respiratoria, fiebre que no cede o la oxigenación en sangre disminuye a menos de 92, debe acudirse a una unidad de urgencias y no esperar una prueba confirmatoria de COVID-19. Desde el 14 de marzo pasado, día en que se notificó el primer enfermo en el estado, se han registrado a la fecha 160.831 casos confirmados que han sido detectados en el sistema radar. Jalisco reporta 77 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus y cabe señalar que no todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que acontecieron días o incluso semanas atrás, pero hasta ahora se notificaron a la plataforma del CISBER por parte de las distintas instituciones de salud. A la fecha, el estado acumula un total de 6.813 defunciones confirmadas por la infección SARS-CoV-2. En cuanto a las defunciones de habitantes de otros estados ocurridas aquí, la numeralia es de la siguiente manera. Nayarit tiene 25, Estado de México 7, Zacatecas 6, Baja California 6, Baja California Sur 2, Michoacán 34, Durango 1, Veracruz 1, Hidalgo 4, Aguascalientes 2, Sinaloa 3, Chiapas 1, Chihuahua 1, Colima 2, Guerrero 1, Oaxaca 1, San Luis Potosí 2, Guanajuato 2, Ciudad de México 7, Tlaxcala 1, Nuevo León 1, Tamaulipas 1, Sonora 1 y Puebla 2. Cabe señalar que a la fecha se reportan 113 municipios con casos activos en Jalisco, es decir, personas con casos positivos al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 292.419 casos a la fecha. De los afectados acumulados, el 50% son varones y 50% mujeres. En cuanto a los grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años de edad con 12.9%, el de 25 a 29 años con 12.8%, el de 35 a 39 años con 11.6%, el de 40 a 44 años con 10.1% y el de 65 años y más con 10.9%. En el grupo de niños y adolescentes se registran 2.226 casos confirmados en menores de 0 a 15 años. Esto representa 1.5% del total de casos positivos acumulados. Del total de casos confirmados en Jalisco, el 91% son ambulatorios, atendidos con aislamiento en su domicilio, por tener síntomas leves a moderados o ser asintomáticos, y el 9% ha requerido hospitalización por COVID-19. Se han registrado 1.432 casos positivos al SARS-CoV-2 entre el personal de salud. Este contagio está asociado a la atención prestada en unidades médicas. Se insiste en no bajar la guardia y ante casos sospechosos comunicarse a los call centers a su disposición. Si es necesario, se dará cita para una prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El call center de la Secretaría de Salud Jalisco, 33-38-23-32-20, y el número de la Universidad de Guadalajara, 33-35-40-30-01. Además, puede consultar el sitio coronavirus.jalisco.gob.mx con más datos, gráficas y recomendaciones para prevención y atención de COVID-19 en la entidad jalisciense. De modo entonces que el último reporte del 13 de enero arroja 1.700 casos nuevos 2.055 casos descartados, 77 defunciones, y en cuanto al acumulado queda de la siguiente manera: 160.831 casos confirmados, 292.419 casos descartados y 6.813 defunciones acumuladas en el estado de Jalisco. En cuanto al norte de Jalisco, a esta región en la que nosotros nos encontramos y también con cifras de Radar Jalisco, Colotlán continúa a la cabeza con casos acumulados de COVID-19. Este último reporte arroja 827, Mezquitic tiene 96, Villaguerrero 88, Huejúcar 83, Totatiche 66, Huejuquilla el Alto tiene 59, Chimaltitán 56, Bolaños 50, Santa María de los Ángeles 32 y San Martín de Bolaños 20. En cuanto a las defunciones de esta región y también con cifras de Radar Jalisco, Colotlán acumula 10, Mezquitic 4, Villaguerrero 2, Huejúcar 3, Totatiche 1, Huejuquilla el Alto 1, Chimaltitán 1, Santa María de los Ángeles 1 y San Martín de Bolaños y Chimaltitán, perdón, San Martín de Bolaños y Bolaños tienen hasta el momento 0 muertes reportadas. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo, como siempre, estos detalles que emite la Secretaría de Salud y que con gusto se los estamos compartiendo aquí en Señal Informativa. Y también en este tema, a nivel estatal, es falso que haya un colapso hospitalario y también un cierre, como se ha dicho en algunas publicaciones que han comenzado a circular. Escuchemos esta información en voz de Julio Ríos.
Es falso que haya un colapso hospitalario en Jalisco por la pandemia del coronavirus COVID-19, señaló el gobernador Enrique Alfaro en un mensaje publicado en sus redes sociales. Ahora no se trató de un video, sino de un texto en el que señala lo siguiente. Una vez más, como ha sido durante toda la pandemia, hay quienes se dedican a decir mentiras a través de las redes sociales que generan confusión y miedo. Ahora está circulando un mensaje que dice que ha colapsado el sistema hospitalario y que se vienen medidas extremas que generarán desabasto y caos. Esa información es solo eso, mentiras. El mensaje de Enrique Alfaro está acompañado de capturas de pantalla con cadenas que han circulado a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp. Con todo, Alfaro admite, estamos en un momento delicado y hay una enorme presión sobre nuestro sistema de salud, pero tenemos margen de maniobra y estamos ampliando nuestra capacidad de atención para no vernos rebasados por la emergencia sanitaria. Reitera que por ahora no se ha definido cuál será la nueva etapa de medidas para contener al virus. No hay programadas nuevas medidas por lo pronto y será el viernes en la mesa de salud cuando se sesionará para analizar los siguientes pasos a seguir. Y añade, no caigas en esos engaños que solo buscan lastimar a Jalisco. Si cada quien hace su parte, saldremos adelante de esto juntos. El gobernador concluye, curiosamente el mismo mensaje circula en otros estados. ¿Quién hace esto? ¿Quién lo paga? ¿Por qué sucede en los estados que hemos levantado la voz para defendernos? Saca tus propias conclusiones. Así finaliza. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Entramos a la recta final de este espacio informativo. Les compartimos ahora que las autoridades y la sociedad no deben dejar de lado el cuidado de la salud mental de las personas en este contexto de la emergencia, así lo señala un especialista. Adelante, Gonzalo, con esta información.
Gracias, Lupita. Desde hace algunos años se han realizado esfuerzos para que la salud mental sea prioridad para las autoridades y sociedad, y aunque hay avances significativos, la pandemia por el nuevo coronavirus podría significar un retroceso, contexto que no debe permitirse, señala José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente del Colegio de Psicología del Estado de Jalisco.
Por un lado, la gente no se va a animar a salir. Por otro lado, la gente está recibiendo información de que las instituciones se han centrado preferentemente en situaciones de la COVID, y entonces pues lo que hacen es no buscar la atención, ¿no? Y entonces, cuando por el contrario, si efectivamente todas las situaciones de las crisis que mencionábamos están impactando negativamente en la salud mental de la gente y está generando trastornos psicológicos y también suicidios, ¿no?
El experto apuntó que las autoridades han centrado su atención a lo relacionado con COVID-19. No obstante, hay muchas problemáticas que no han desaparecido y que, por el contrario, pueden agravarse. Tal es el caso de los suicidios.
Lo de los suicidios también no nos enteramos, o rara vez nos enteramos de un suicidio, porque también no es un tema que le dé prioridad a la agenda pública. De hecho, sí tenemos claro cuántos se contagiaron, cuántos se murieron, cuántos casos están activos de personas en este contexto, pero no tenemos ninguna forma de informarnos de cuántos suicidios van. Para eso hay que buscar los instrumentos que nos genera la normatividad, por ejemplo, la ley de transparencia, pero aún así es muy irregular. Inclusive la Secretaría de Salud tiene su registro de los suicidios, y entonces, repito, es una situación que se tiene en el abandono y que por tanto tampoco se le canalizan recursos para poder ubicar de manera muy definida cuál es la situación cuantitativa y cualitativa de los trastornos de salud mental.
Gutiérrez Rodríguez explicó que siguen prevaleciendo tabúes en torno a la salud mental y estos deben ser derribados. La pandemia no debe ser impedimento para acudir con un experto, ya que no recibir atención oportuna puede desencadenar problemas aún más graves.
Hablar de problemas mentales es una situación estigmatizante. Una persona puede estar sintiéndose terriblemente mal, deprimida. Hay personas que yo conozco y que inclusive no han ido a atención, a pesar de que se les ha ofrecido, pero porque tienen un miedo exagerado a salir de su casa, y para eso perdieron el trabajo, han recortado sus relaciones interpersonales, suscribiéndolas nada más a las cuestiones virtuales, pero no acuden a atenderse. Ahora, ¿por qué no acuden a atenderse? Porque muchas personas no han entendido que la salud mental es un aspecto importantísimo en su vida cotidiana, que afecta o beneficia afecta las diversas actividades cotidianas que realiza.
El presidente del Colegio de Psicología del Estado de Jalisco reiteró que es importante que tanto las autoridades como la sociedad no minimicen los problemas actuales y que no solo se enfoquen en lo relacionado con COVID-19. Lupita, esta es la información.
Te agradezco, Gonzalo, y bueno, pues también este aspecto que debe cuidarse, y ya lo hemos comentado en este espacio informativo. Ha llegado el momento de escuchar Señal Tecnológica. En esta ocasión nos hablan de perfiles digitales más solicitados durante la pandemia.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Los perfiles digitales más demandados durante la pandemia de COVID-19. La digitalización del empleo es un proceso de transformación social que venimos experimentando desde hace varios años y que se ha acelerado con la interrupción de la pandemia. A pesar de que los negocios digitales llevan años en auge, la necesidad real de transformar o adaptar el negocio tradicional al online no llegó a producirse hasta que estalló la pandemia. Con el confinamiento extendido por todo el país, pequeños y medianos comercios deciden dar el salto e invertir en su presencia online. Esto supone para muchos de ellos una vía de escape al decrecimiento en el que se ven sumidos sus negocios dada la situación actual. Además de la evolución y transformación de las ventas, existen nuevos modelos de trabajo y trabajadores para este cambio de paradigma. la contratación freelance de profesionales se dispara desde la pandemia, permitiendo asumir a pequeños negocios una estrategia de venta y presencia online sin la necesidad de tener personas fijas en su plantilla y, por tanto, abaratando costes. A continuación te comentamos algunos perfiles digitales que más se han buscado desde el inicio de la pandemia, relacionados todos ellos con diversas ramas del desarrollo web y la estrategia de venta online de cualquier empresa en la red. Estos son los 7 perfiles digitales más buscados. Responsable de marketing digital. Es el responsable de poner en marcha los proyectos digitales de la empresa, coordina las tareas y los equipos de trabajo del área e identifica dificultades para definir soluciones tecnológicas. A su vez, analiza las tendencias y la competencia con el fin de crear la estrategia de marketing más adecuada para el negocio. Director de e-commerce. Este profesional lidera y define la estrategia de venta online teniendo en cuenta el tipo de comercio electrónico, el producto y el área de distribución. Su función es activar el tráfico, optimizar la experiencia del cliente y aumentar la conversión de compra. Director de transformación digital. Es el profesional que está a cargo de liderar los proyectos de modificación digital de la empresa y a su vez acelera los procesos de gestión de transformación cultural y análisis de datos. Ejecutivo de cuentas digitales. Es la persona que desarrolla distintas acciones para captar consumidores y coordina las campañas de la cartera de clientes. Además, define y crea propuestas digitales, evalúa resultados y detecta oportunidades. Community Manager. Su función es escuchar y responder las conversaciones que se establecen entre las marcas y las redes sociales. Dinamiza los contenidos digitales, gestiona los comentarios y las quejas de los clientes. Realiza el control de la marca en los medios sociales. A su vez, se ocupa en la extracción de KPI, de seguimiento e informes. Responsable de comunicación digital. Es la persona que define y coordina las estrategias de comunicación del área digital. Identifica y organiza los contenidos, los mensajes y los canales, en sintonía con los objetivos de la empresa. Evalúa la calidad y eficacia de los resultados obtenidos de las acciones desarrolladas. Además, gestiona procesos de mejora continua. Experto en marketing automation. Es el profesional que domina la metodología de software que permite automatizar procesos y tareas de la comunicación con los clientes. Su objetivo es que los leads se conviertan en compradores y lograr la fidelización de los consumidores. Por ejemplo, define cuántas veces hablar con ellos y de qué tema a lo largo del mes. Para gestionarlo, se utiliza un software que facilita la tarea. La tecnología ha permitido la creación de nuevos puestos de trabajo ligados al mundo digital. A su vez, observamos un aumento en la demanda de algunas profesiones que ya conocíamos. Mantener una actitud abierta al cambio permitirá adaptarnos mejor a este nuevo contexto laboral. Elaborado con información de la página electrónica Noticias de Ciencia y Tecnología Amazings.
Como estamos llegando al final de esta emisión, los invitamos a que sintonice esta frecuencia el día de mañana a las 9 y nos acompañe con una emisión más de Señal Informativa Colotlán. Por supuesto, también la invitación para que nos escuche hoy a las 11 de la noche con el resumen nocturno y se quede enlazado a nuestra programación. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.